Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás?
Bien, señor.
Aquí, con el Oviedo ahora.
¿Qué estás haciendo en Coronel Oviedo, doctor?
Bueno, ayer estuvimos, bueno, desde el lunes en realidad.
Doctor, creo que estás en movimiento y eso hace que salga entrecortada la comunicación. No sé si es que estás ahí en pleno viaje y eso seguramente nos complica la comunicación. Va, probamos de nuevo. Doctor, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver si logramos mejorar la comunicación. Y hoy uno mira las estadísticas, Fito.
Sí.
Y las estadísticas son brutales para estos países. Doctor Sequera, ¿me escuchás?
Sí, ahora te escucho.
Ay, perfecto. Sí, señor, perfecto. Doctor, me decías que estabas, ¿por qué en Oviedo?
Bueno, volviendo ya un poco del este, avisamos acá a la región en Oviedo para visitar un poco los albergues acá y también se está inaugurando próximamente el laboratorio donde van a hacer ya procesar el PCR, la técnica de PCR acá en Oviedo, ¿verdad? Sin necesidad de estar enviando a Asunción. Uh-huh. Bueno, visitando un poco los... Me preocupa un poco los albergues, porque una de las necesidades que vimos en Ciudad del Este es, tiene muchísima gente de otras regiones del país,
sí,
ahí, ¿verdad? Y bueno, lo ideal es ya del puente de facilitarle a la gente que vuelva a su región, pero que la región, principalmente Caguazú y San Pedro, son las tres regiones que más emigrantes están recibiendo a través del puente de la Amistad. Y que las regiones de donde ellos son procedentes también colaboren con lo que es todo lo que es albergue y todo esto, que no esté todo tan centralizado en Ciudad del Este, ¿verdad? Que están más prácticamente abarrotados, ¿verdad? Hay más de 500 personas hoy ahí. Algunos de ellos las condiciones hay que revisarlas, ¿verdad? Por eso también visitamos cada uno de los lugares. En algunos lugares están muy bien, en otros falta logística. Y bueno, un poco eso, Santi, articulando un poco entre las regiones en sí que tienen que ayudarse unas a otras, ¿verdad?
Ahora, la preocupación respecto a los albergues, estos números que se conocieron, doctor, con relación a personas contagiadas, gente que viene de Brasil. Por un lado, uno dice la circulación comunitaria, y miraba datos de Christian von Lucken de la Politécnica, que creo que son muy interesantes de entenderlos también. La Politécnica les está ayudando de manera muy, muy importante a ustedes, recogiendo los datos del Ministerio de Salud y dándonos una lectura. Estamos ahora con los compañeros de Noticias Paraguay, también con Patricia, con Juan Carlos, aquí con Fito. Estamos conversando con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, compañeros. Y preguntaba... estos datos que hoy se reportan, que nos dicen, no hay mayor circulación comunitaria en Asunción. Ya tenemos un tiempo importante, que era el foco principal, tenemos un tiempo importante sin que se reporten nuevos casos, lo que creo es sumamente positivo, pero ¿se desbordó en algún momento? ¿Se le fue de las manos el control? ¿O qué fue lo que pasó, doctor, con los albergues, que se dispararon los casos positivos, incluso con gente que después salió a cuestionar y decir que no se estaban tomando supuestamente todas las medidas de precaución? ¿Cuál es la verdad, doctor?
Mira, Santi, bueno, por un lado quiero agradecer a Cristian y su equipo de la Politécnica, nos está ayudando muchísimo. También un ejercicio del Ministerio de Salud de subir la base de datos, no solamente subir gráficos, resúmenes, subir la base de datos y que otras mentes puedan revisarla, darlo vueltas y volver a mostrarnos los números, ¿verdad? Yo creo que así sumamos todos y la Politécnica nos está ayudando muchísimo, ¿verdad? Con respecto a... sí, es cierto, la gran parte de los últimos, en las últimas semanas, los datos, los positivos principalmente, más del 90%, fueron personas que estaban en albergues, principalmente... más de la mitad, 80% venimos a decir, son procedentes de Brasil y de eso el 80% de son procedentes de San Pablo,
sí,
que hoy mismo en Brasil mismo San Pablo es el epicentro de problemas en el Brasil, ¿verdad? Y es el exportador de casos positivos dentro de los diferentes estados del Brasil, ¿verdad? Cada estado está tomando medidas con respecto a eso y bueno, Paraguay haciendo lo mismo, ¿verdad? Con respecto a la toma de muestras, sí, nosotros en los albergues tomábamos la muestra. El protocolo en un principio era, de hecho, le hacíamos firmar a las personas que entran al Paraguay un protocolo, un compromiso de que va a guardar cuarentena por 14 días. No hacíamos nada más. Luego agregamos que se le haga el test del PCR al finalizar la cuarentena, para ver si los liberábamos prácticamente sanos, digamos, ¿verdad? Sí. Y ahora, desde el 28 que se modificó el protocolo, agregamos un test al inicio, a la entrada, por lo menos a las 24-48 horas que entran al país, que se hagan el primer test, y así ya los vamos separando. Uh-huh. Porque veíamos que los que venían de Brasil principalmente ya iban quedando, Brasil y Estados Unidos, fueron los que más ya traían personas con sintomatología o eran positivos, pues ya nos contaban de que habían tenido COVID, entonces teníamos que hacer al principio ya. Uh-huh. Entonces eso nos obligó a cambiar el 28. ¿Qué pasó, Santi? Que la gente, por ejemplo, que llegó antes del 28, el 27, el 26, 25, ellos estaban con el protocolo anterior.
Sí.
Y ellos un poco nos veían, que están mintiendo, decían. Nosotros llegamos y no nos tomaron. Uh-huh. Lo que pasa es que nos faltó explicarle un poco mejor a ellos, ¿verdad? Tal vez. Las personas que llegan a partir de 28 son las que están entrando en este nuevo protocolo.
Doctor, ¿y este joven que ayer se fugó de un centro de Ciudad del Este? Decía el ministro Federico González que en realidad no era un caso de COVID positivo porque no tenían ningún resultado de él como para decir es negativo, es positivo, no tenemos cómo determinarlo.
Estuvimos ahí y es una pena, ¿verdad? Decíamos ahí porque era, por ejemplo, este chico pertenecía a un grupo del protocolo viejo, donde tenía que tomarse su muestra ya al finalizar su cuarentena. Él sí se quedaba esa mañana, esa madrugada se jugó. Si se quedaba esa mañana, se tomaba su test, ¿verdad? Porque a él le correspondía ese día. Todos estaban ya listos para tomar. De hecho, cuando nosotros visitamos, ya se le había tomado la mañana el test. Pero él no estaba porque se había escapado la noche antes. En los últimos días de su cuarentena, ¿verdad? Una pena. Pero bueno, esto, por ejemplo, como te dije antes, corresponde al grupo en los que nosotros estamos tomando en los últimos días de su cuarentena para poder dejarle, ¿verdad? Volver a su hogar.
¿Hay algún, qué tal, doctor Fito, te saluda? ¿Hay algún caso sospechoso en ese albergue? Porque si se hicieron ayer las pruebas, todavía no están los resultados, probablemente.
No, hay ninguno de los que estaba ahí, estaba con síntomas prácticamente todos sanos, ¿verdad? A simple vista, sin darte mucho, o sea, no fui a inspeccionarle, pero los informes, hay un equipo de licenciados y la Cruz Roja no está ayudando mucho en eso, ¿verdad? No, ninguno está con síntomas, ¿verdad? Pero sí, también quiero comentar, ayer me llamó muchísimo la atención, y un poco lo que describe la literatura al respecto. Uno de los centros donde fuimos, donde eran todos positivos, habían 30 personas más o menos, súper sanos, nada, ellos me decían ahí, doctor, yo no tuve nada, ni alteración del olfato, nada. Entonces, como que, ¿qué es lo que este virus es, verdad? O sea, nos están jodiendo, yo quiero ver mi resultado, yo no soy positivo, o sea, y no era uno, eran los 30 que se plantaban ahí a negar el resultado, ¿verdad?
Y estas 30 personas...
entender también que el esfuerzo que están haciendo y este sacrificio de la cuarentena, y más si son positivos, es por cuidarle a los padres, ¿verdad? Es por cuidarle a tus abuelos. Un poco por ahí, comunicacionalmente, uno entiende, ¿verdad? O sea, uno joven, ahí la media edad era 22, 25 años, todos jóvenes de ambos sexos, muy sanos, vigorosos todos, ¿verdad? Pero entender de que llevar el virus a las casas, a las de nuestra familia y infectar a nuestros familiares mayores, ancianos, ¿verdad? Es lo que realmente puede causar más daño a nuestra familia y, bueno, a todo el sistema de salud, ¿verdad?
Doctor, y estas
30... Y ahí por ese lado entienden, ¿verdad?
Claro, estas 30 personas en un mismo lugar con casos positivos, todas estas personas de coronavirus, ¿cómo es el día a día en ese albergue? ¿Cuánta gente está encargada de proveerles alimentos, de eventualmente realizar la limpieza? ¿Ellos mismos realizan la limpieza? ¿Pueden tener, al ser todos casos positivos, pueden tener contacto entre ellos mismos o de todos modos están aislados? ¿Cómo es el tratamiento de 30 con casos positivos en un mismo albergue?
Sí. Mira, y hay albergues y albergues también, Santi. Hay albergues que lo manejan bastante bien, otros que están aprendiendo. En el caso que me tocó ver, la Cruz Roja prácticamente apoya muchísimo. La limpieza lo realizan ellos. Se le dan todos los elementos de limpieza y lo realizan ellos mismos, los que están albergados, ¿verdad? La alimentación, en este caso está la Cruz Roja ayudando con todo lo que es alimentación. La atención de una visita a todo lo que es monitoreo de salud, lo hace un equipo de licenciadas de la región sanitaria, ¿verdad? Y todo lo que es la seguridad, está la gente de Codena, ¿verdad? La Fuerza Armada principalmente, atendiendo y monitoreando la zona, ¿verdad? Porque también no solamente hay que protegerla a ellos, sino hay barrios donde no aceptan de que estos albergues estén en sus barrios, ¿verdad?
Doctor, ¿esto que sucedió con este joven que se fugó, hay que tomar como un caso aislado o ustedes están notando también en los albergues ciertas situaciones de tensión que forman parte de una situación natural, supongo, para cualquier persona que está aislada incluso en su casa? Imagina uno lo que debe ser en un albergue. ¿Cuál es el impacto psicológico, mental que hay también para quienes están encerrados en estos albergues?
Sí, la verdad que justo me había mostrado un video desde de donde se jugó este chico. Ya hubo, no te digo un amotinamiento, pero sí el día anterior hubieron protestas casi organizadas de los que están ahí, ¿verdad? Querían más explicaciones, no entienden o no comprendían el por qué tantos días, por qué 14 días, ¿verdad? Un montón de preguntas que uno tiene encima y que si no es del área te parecen algunas muy ridículas, ¿verdad? Uno le puede hacer firmar un documento donde le obliga a cumplir cuarentena que tampoco es muy claro, ¿verdad? Ahí no te cuentan todo lo que te van a hacer. Yo creo que hay un ejercicio también de comunicación que nos falta y de empatía, ¿verdad? Del mismo sistema de salud y de todos los que estamos colaborando, los que están colaborando más allá del sistema de salud, de poder sentarnos, de dedicarle un tiempo a esta gente. Y bueno, de estar atento también a sus necesidades, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas de salud mental que está metida ahí también, ¿verdad? Bueno, revisar un screening de las personas que sí o sí pueden, podrían tolerar lo que es estar en una cuarentena con más gente, ¿verdad? Hay personas con problemas psiquiátricos, ¿verdad? Que por ahí ni ellas saben que tienen y que no van a tolerar el encierro por 40 días con personas desconocidas, ¿verdad? Por 14 días, 40 días de encierro, perdón.
Y en estos centros no hay posibilidades de generar algún tipo de soporte, incluso que genere distracción, porque mira que yo he seguido a través de las redes sociales, Guillermo, casos de otros centros de aislamiento, como el de la Fuerza Aérea, donde todo el tiempo las personas que estaban ahí comentaban que tenían deportes al aire libre, que salían a distraerse, a despejarse, que hacían actividades, zumba, pilates, no sé cuántas cosas más, porque el lugar lo permitía. Pero probablemente, al tener escasez de albergues, no todos los albergues te den esa chance.
Así mismo, Santiago. Y está pasando con la Fuerza Aérea y algunos albergues que están por ahí cerca, están compitiendo de cuál de los albergues recibe más likes en las redes por la buena atención que están dando, ¿verdad? Y eso es positivo. Pero sí tenemos albergues que son nuevos, en donde no tenemos la infraestructura como tiene la Fuerza Aérea, y donde es mucho más difícil la contención, ¿verdad? El acceso, la llegada, ¿verdad?
Claro.
Justamente acá hablando, estoy en la novia, como te comenté al principio, aquí hay lugares muy interesantes para hacer albergues, como la Escuela de Agricultura, ¿verdad? Donde tiene, como no hay clases, está en la residencia de los estudiantes. Y bueno, planificar un poco quién puede dar el soporte de más allá de comida y todo esto, sino de salud mental, de un profesor de actividad física, ¿verdad? Todo lo que es me toca desde vigilancia, todas las direcciones de enfermedades crónicas tienen que también estar colaborando con esto,
claro.
En ejercicios de actividad física, caminata, bueno, es complejo, ¿verdad? En algunos lugares es más fácil, en otros lugares cuesta un poco más y bueno, hay que ser creativo y tenemos poco tiempo.
Doctor, ¿se siguen haciendo los test a grupos que están fuera de los albergues? Porque en estos últimos 3-4 días el 99% de los casos confirmados eran de los albergues, pero ¿qué porcentaje de test se están haciendo por fuera de los albergues?
Mira, justamente anoche hablaba con mi equipo de vigilancia para presentar un informe de eso, porque parece como que estamos haciendo solamente a los que están en albergues, ¿verdad? Porque solamente nos enteramos de lo positivo y el total de realizados. No quiero decir un número, pero sí, probablemente esta tarde, con el transcurso del día mañana, vamos a presentar un informe de eso y hacer una estimación de los valores positivos para los grupos albergues, para los grupos no albergues, ¿verdad? cómo es la prevalencia en los diferentes grupos. Y antes de hacer un test a una persona que está en albergue o una persona que está en, que no está en albergue o que es un trabajador de salud o que no tiene antecedentes de haber estado ninguno, que no es de riesgo, digamos, a tener un valor predictivo positivo de esos grupos, ¿verdad? Porque van a ser diferentes, ¿verdad?
Y esto que decías de que hay capacidad para mayor cantidad de test, pero que hay gente que tiene miedo y no se quiere hacer los test, ¿es real? O sea, más allá de estos 500 que llegamos, ¿se pueden hacer más test?
Sí, nuestra capacidad ahora mismo sí es de 800 más o menos. Lo que cuesta es tomar, ¿verdad? Justamente acá estoy, mientras hablo con ustedes, estoy recorriendo el hospital regional y veo el lugar de toma de muestra que está en la calle, con los guantes listos. O sea, si alguien quiere venir a hacerse un test, puede venir, avisa que se quiere hacer el test y se toma. No sé si vieron esa, recorrió mucho en los WhatsApp una foto de una cabina en Corea con una persona con detrás de un vidrio. Bueno, acá mismo estoy mirando en el hospital regional de Coronel Oviedo, en la calle tiene esa misma cabina. Hay una persona adentro esperando que alguien venga a tomarse.
Doctor, yo no sé, dicen que las comparaciones son odiosas y no sé cuál es los presupuestos de hecho son diferentes y no sé cuál es el músculo que tendrá ahora la dirección a tu cargo como para generar este tipo de informes, pero hoy miraba una publicación de Clarín de Argentina que refiere que a 2 meses de la pandemia y con más de 5.000 casos, hay informes que muestran cuál es el impacto que tiene toda esta enfermedad, sobre todo comparando con enfermedades previas que potenciaron de alguna manera el riesgo de los infectados. Y el informe apunta, por ejemplo, a la hipertensión y qué patologías específicas, además de la edad, ejercen los peores efectos en quienes se contagian de coronavirus. Y el reporte marca que el 40% de los que fallecieron por COVID tenían hipertensión arterial asociada, el 23% diabetes y el 21% obesidad. ¿En Paraguay tenemos algún mapeo similar?
Mira, el tema es que vos necesitas saber los de gravedad, digamos, ¿verdad? Los criterios de gravedad. Como tuvimos muy pocos casos graves, ¿verdad? De hecho, las 10 muertes no nos da como para decir tanto por ciento. O sea, te puedo decir, ¿verdad? Pero no tiene peso, ¿verdad? De los que estuvieron internados también, muy poco de Santi todavía para hacer el número. Sí, te puedo decir de los positivos, pero los positivos vas a ver que 90%+ son todos sanos. Gente prácticamente sana, que no tiene, sana entre comillas, ¿verdad? Pero tiene el virus, pero no tiene ningún criterio de que lo haya llevado para internarse. Ahora, sí de los internados y sí de la mortalidad, iremos presentando, pero aún son muy pocos como para sacar así como balances generales. Pero sí te puedo decir que obviamente la edad es un trazador importantísimo de esta enfermedad. La obesidad no estamos viendo porque tenemos pocos casos graves hasta ahora, entonces no, pero es lo que dice la literatura. Pero la hipertensión más relacionada por la edad, ¿verdad? Porque coincidentemente cuando uno tiene más edad es más probable que tenga alguna otra comorbilidad, y no sea tanto la comorbilidad la causante sino la edad en sí, ¿verdad? El estado inmunológico de una persona que tiene más de 65 años es muy diferente a de más joven. Por eso hay muchas vacunas mismas que ya no se pueden poner a esa edad, porque la vacuna le puede hacer daño. Y lo mismo ocurre con el virus, ¿verdad? Entonces, a veces vemos factores que se asocian, pero no son causales,
¿sí?
Alguna otra comorbilidad, pero que es más frecuente con las edades más avanzadas, ¿verdad?
¿A quiénes la vacuna puede hacer daño? Decías, doctor, perdón, me perdí ahí.
Ah, no, por ejemplo, no, puse nomás como ejemplo que hay muchas vacunas que a los mayores de 65 años ya no les ponemos. Porque el estado inmunitario de la persona adulta mayor, y más cuando más anciana es mucho más débil. Y una vacuna, como por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna de virus atenuado, de virus tontitos, digamos, le puede hacer daño a una persona de mayor edad. Porque el estado inmunitario es diferente. Entonces, nomás como un punto de corte de edad, ¿verdad? Claro. De cómo la edad es realmente el trazador de gravedad de la enfermedad. No quiero decir con esto que no es importante la hipertensión, y es obvio si uno tiene más comorbilidades, tiene más posibilidades de la fatalidad y la complejidad del problema.
Doctor, ¿y las embarazadas? Porque nos preguntan también si las embarazadas forman parte del grupo de las que pueden volver ya a trabajar, de las que están exoneradas, digamos, las que son exceptuadas. ¿Qué hay de las embarazadas respecto al riesgo?
Mira, no hay mucho descrito. Justo esta epidemia mostró su cara más fea en los países donde menos embarazadas hay en el mundo. Entonces, vemos...
Una pregunta muy personal parece acá, doctor, la que hace Enrique, ¿eh?
No, aclaro que absolutamente no. Pero sí pueden trabajar.
Hablábamos con los compañeros de la región y decíamos, o sea, lo que va a mostrar América Latina probablemente es la experiencia con embarazadas, porque Italia prácticamente no nos habla de eso, España tampoco, Estados Unidos muy poco, o sea, no hay mucha evidencia robusta como para hablar el riesgo de las embarazadas. Pero sí, si nos vamos a otros virus similares, sí el riesgo es un poco más mayor. Por ejemplo, lo que es influenza. Para las embarazadas son personas de riesgo para la influenza. Por eso la indicación de la vacunación a todas las embarazadas.
El diario ABC de España publicaba hoy, doctor, en realidad ya hace unos días, un estudio llevado a cabo por investigadores de una universidad de China, donde decían que el SARS-CoV-2 adquirió ya las mutaciones suficientes como para modificar sustancialmente su patogenicidad, mejor dicho, una palabra medio compleja, y el título asustaba un poco porque decía que la cepa europea del coronavirus es mucho más contagiosa que la original y que eventualmente incluso el escenario más complicado es que las vacunas en desarrollo puedan resultar insuficientes para esta cepa en particular. Ya se conoce de cepas del coronavirus y que efectivamente en ciertos lugares sea una cepa más compleja que en otras zonas.
Sí, hay varios estudios, filogenéticos se llaman, ¿verdad?, que muestran los patrones de las cepas en las diferentes partes del mundo. Y se ve bastante bien, y en Estados Unidos se ve de manera más contundente eso. Toda la costa este de los Estados Unidos, que está prácticamente parada, ¿verdad?, desde Nueva York para abajo, con cepas europeas, y con mayor mortalidad en Nueva York principalmente, y la cepa asiática, que es un poco más light parece, que en la costa oeste va a haber estados como California, eso que prácticamente están protestando ya porque quieren salir a la calle, quieren seguir a la playa. O sea, son dos caras de las dos cepas en un mismo país, en sus dos costas. Esto es un análisis descriptivo, y lo que el título de Clarín es una hipótesis, ¿verdad? No es algo ya ningún dogma ni una teoría así cerrada, pero sí una hipótesis que, bueno, abre a un montón de otras iniciativas de investigación, ¿verdad? Puede ser probable, pero bueno, podemos estar equivocando y diciendo lo contrario dentro de dos semanas.
Doctor, y lo que publicaron respecto a Israel y estos anticuerpos que están en periodo de desarrollo también, que podrían eventualmente permitir un combate más efectivo al COVID, ¿qué sabes de eso, doctor?
Estuve leyendo las noticias, me parece muy positivo. O sea, serían anticuerpos lo que generarían ellos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Sería como una vacuna, pero que te daría los anticuerpos que uno debería recibir, ¿no? Pero generalmente este tipo de vacunas duran poco tiempo. Te cubriría la temporada de gripe, digamos, ¿verdad? Generalmente las vacunas ideales son las que te ponen restos del virus, o el virus vivo, ¿verdad?, pero atontado, o virus muerto, para que uno genere los anticuerpos propiamente, porque esos anticuerpos que uno genera ya son de por vida, generalmente. Pero en el caso de estos anticuerpos van a tener que ser, hay que ponerse a invierno o algo de eso, ¿no? Pero bueno, va a ser un rifle más para esta batalla, ¿verdad?
Claro, pero sería tipo lo de la influenza, si cada año programa vacunación de COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Si, hasta que se encuentre alguna solución como la otra que mencionas, doctor.
Y puede ser similar, pero la influenza es un resto del virus, no son anticuerpos. Lo que están proponiendo los de Israel son anticuerpos. Es muy diferente a la vacuna de la gripe, pero sí, en cuestión de temporalidad va a tener que ser anualmente.
Doctor, en los últimos días se había hablado mucho de los casos sin nexo, que de alguna manera tranquiliza que no sean tantos en nuestro país, y por lo menos eso hace que uno suponga que el riesgo en la comunidad no es muy alto como en otros países donde sí la circulación comunitaria es realmente alta. Ustedes ya lograron identificar de aquellos casos que originalmente eran casos sin nexo. ¿En qué número o en qué porcentaje lograron identificar que sí tenían nexos realmente con el paso del tiempo, con estudios más minuciosos?
Sí, en general, hasta inclusive un poquito antes de este gran aumento del número de casos dado principalmente en albergues, estaba entre el 10 al 13% el número de casos sin nexo que teníamos en el acumulado. De esos, un poco menos de la mitad, quizás el 45%, ¿verdad? Hemos llegado a encontrar algún nexo epidemiológico con algún viaje, algún... Hay que construir la historia de Santiago, y ese es el trabajo de vigilancia realmente, porque de alguna manera nos facilita el que tienen los albergues, o que la gente que viene y hace cuarentena en sus hogares, y no hay mucho trabajo de vigilancia que hacer ahí, ¿verdad? El número de contactos expuestos es pequeño. Una o dos personas como mucho, y si están en el albergue son todos los que están en el albergue. No hay mucho que hacer de vigilancia, de estudio de contacto, ¿verdad? Pero sí, en los casos de nexo, sí, para nosotros es un esfuerzo de ir a visitar, de ir al lugar. Es un ejercicio que ya, bueno, vigilancia lo viene haciendo desde siempre, y el equipo, la gestión anterior, la otra, Águeda, por ejemplo, formó muchísimos epidemiólogos en las regiones, y esos ahora están trabajando de manera espectacular, ¿verdad? Es el momento de los epidemiólogos de campo, como decimos nosotros, donde rehacen la historia, hay que sentarse al lado del caso, reconstruido con su contacto, ganarse la empatía también para que te cuenten la verdad, y bueno, armar el árbol de contacto y bueno, ir visitando a casa por casa en el caso de los contactos que nos vayan comentando, ¿verdad?
Hoy son 37.
Y 45% probablemente vamos cerrando y tienen algún contacto o alguna historia de viaje al Brasil que no quisiera contar al principio, ese tipo de cosas.
O sea, de esos 37 casos sin nexos que hay hoy en Paraguay, ¿el 45% ya tiene un nexo identificado?
Sí, por ahí más o menos, sí. Mm.
12 a 15. Claro, y finalmente eso todavía reduce más la circulación comunitaria que eventualmente uno podría estimar, ¿no?
Sí, así es. Son datos que apuntan a que la circulación comunitaria es menor. De igual manera, a veces las hipótesis de contacto, a veces demasiado queremos con la narrativa decir que tiene nexo, ¿verdad? Nos cuidamos mucho nosotros en no pescar de confiados, ¿verdad? No porque la persona mienta en su historia, sino que, por ejemplo, la persona nos dice, no, sí, pero yo viajé, estuve hace un mes en Brasil, no quise contar eso. Entonces, bueno, entonces sos viajero realmente, sos un caso viajero. No podemos tampoco cerrarlo así, porque de un mes a esta parte realmente se pudo haber contagiado en la comunidad. O sea, no podemos, de ahí entramos en un área donde que no podemos más casarnos con la información, no porque nos mientan, sino porque no tenemos mucha evidencia de que realmente el hecho de haber estado un mes de viaje hace que hoy estés.
Pero va a aumentar bueno, la circulación comunitaria, doctor. O sea, es una hipótesis que claro, con la cuarentena inteligente claro, tendría que aumentar.
Sí, totalmente. No, nosotros creemos que va a aumentar totalmente. Y bueno, por eso un poco todo el esfuerzo de empezar ya a cambiar la estrategia de testeo, como te dije, el puesto de toma de muestra acá en la entrada del hospital, en la calle prácticamente, ¿verdad? Para que la gente se tome, es ya una oportunidad para que los que tienen síntomas, porque la verdad que nuestro criterio para tomar muestra es bastante laxo ya ahora, ¿verdad? Si tenés tifoidea y un dolor grande, ya venía a tomarte la muestra. O sea, es suficiente, ya ni siquiera, además, antes era si tenías que venir, al principio lo era de China nomás, ¿verdad? Después ya era así, ni el extranjero. Ahora ni siquiera tuviste que haber pedido de viaje, ni siquiera tenés que haber estado, sido contacto de un caso confirmado. Ahora vos tenés síntomas respiratorios y podés venir a tomarte a los diferentes hospitales regionales del país.
O sea, sí, sigue eso de COVID hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, así mismo.
Doctor, una curiosidad nomás. El trabajo dentro del recabar los datos de la historia y las mentiras o el temor a decir la verdad pasa un poco también por la esa psicosis de imputaciones y esas amenazas fiscales que, o sea, el que no cuenta toda la verdad es porque tiene miedo de ser imputado.
Y hay de todo, Enrique. Hay algunos, mira, compañeros míos que están trabajando en los hospitales que están de que haciendo la historia con un paciente, luego viene otro paciente y le dice, y escucharon ellos, ¿verdad? No vayan más a contar, porque le preguntaron, ¿verdad? ¿Y vos tuviste viaje? ¿Vos tuviste con un familiar que estuvo de viaje por Brasil o algo así? Y sí, creo que sí, ¿verdad? Entonces viene otro paciente y le dice, no vayas más a contar eso, porque te van a llevar a un albergue. Sí. ¿Entendés? Entonces hay como un temor, claro. Y la gente no quiere contar de buena primera, entonces, bueno, es más difícil el trabajo así, ¿verdad?
Claro. Bueno, doctor, te agradezco mucho por el tiempo que nos diste. Un abrazo grande.
Abrazo, Santiago, Enrique, y bueno, a la orden.
Hasta luego, señor.